Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Que no alcanza caminos por mi amistad. En alegría, Señor, cuando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, la Ermita de la Caridad, como se la conoce aquí en la ciudad de Miami. Estamos transmitiendo la misa por las redes sociales de la ermita, por María Visión y también como cada martes y jueves, especial para Cuba por Radio Martí. Con todas las intenciones que hemos leído al inicio de la Eucaristía y las que traemos hasta este altar, comenzamos nuestra Eucaristía de hoy reconociendo que somos pecadores, pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de la redención, concédenos vivir perpetuamente llenos del gozo por la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. En acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos, Pablo se acercó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a vivir, a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 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 No los dejaré desamparados, dice el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes. Y entonces se alegrará su corazón. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de poco tiempo me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver, y con eso de que me voy al Padre? Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes están tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Seguimos la lectura cada día, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, y vemos cómo Pablo va pasando de ciudad en ciudad y llega a la ciudad de Corinto. Que la ciudad de Corinto veíamos ayer que estaba en Atenas, y hoy como que fue un poco más al mar, y fue a la ciudad de Corinto, que fue para San Pablo esa ciudad, la ciudad del amor y del dolor. San Pablo llegó a esta ciudad y fue una ciudad, era una ciudad Corinto cosmopolita, era una ciudad de puerto de mar, era una ciudad bien grande, cosmopolita le decía, de puerto de mar. Y dicen siempre las costumbres que las personas que viven en puerto de mar son como que de espíritus más libres o más liberales, o que son más difíciles de evangelizar, o más difíciles de hablar, según hasta los escritos que yo he visto en los archivos parroquiales. En archivos parroquiales de los sacerdotes que escribían cuando iban a un pueblo a otro de mar, y decían: un pueblo bien flojo en la fe, quizás bien alegre en otras cosas. En Corinto, como puerto de mar, como puerto, entraba mucha gente, salían, había muchos bares, había muchas fiestas, había mucho pecado en Corinto. Corinto era llamada la ciudad, en aquel entonces, la ciudad del pecado, y se hacían prácticas de todo tipo, de toda índole, prácticas pecaminosas. Pero para San Pablo fue la ciudad del dolor, pero a la vez fue la ciudad también del amor, porque ahí él dedicó de su misión apostólica, de su misión evangelizando el mundo, dedicó un año y medio viviendo allí a la evangelización. Y vemos cómo después, cuando uno lee la Biblia, ya no estando en Corinto, sino está lejos, cuando uno lee las cartas de San Pablo, las cartas tan hermosas que le escribe San Pablo a esta comunidad. La más bonita es esta, que todos la sabemos, Corintios 13, nada más perfecto que el amor, aunque ya hablara todas las lenguas y me falte el amor, soy como campana que resuena, y da la definición de lo que es el amor, y se lo dice a aquella comunidad de Corinto. Y entonces vemos cómo San Pablo, allí conoce
a un matrimonio judío que habían sido expulsados de Italia por el Imperio Romano. Era Aquilas y Priscila. Eran un matrimonio que regresaron a Corinto y ahí tenían un negocio de hacer tiendas de campaña, curaban las pieles, y ese era el oficio de Pablo. Se puso a trabajar con este matrimonio, Priscila y Aquila, se puso a trabajar con ellos en la construcción de tiendas de campaña para ganarse también su trabajo, para no vivir de vago, sino que se ganaba el pan con el sudor de su frente. Y los sábados y los momentos libres recorría la ciudad, iba a la sinagoga, hablaba, evangelizaba y anunciaba ese Cristo resucitado, del que él tuvo su encuentro con él en Damasco, y jamás pudo callar Pablo de esto. En Corinto entonces surge una de las comunidades, diríamos así, poco a poco con la presencia de San Pablo y su predicación, una de las comunidades más conocidas, más sólidas, más importantes de la iglesia primitiva. Era una de las comunidades más grandes porque allí Pablo se esforzó. Fue como, diríamos, la primera parroquia de algún sacerdote o algún lugar, se esforzó y le puso alma, vida y corazón. Por eso le escribía constantemente cuando tuvo que ir a otro lugar, le escribía, y las cartas a esta, como lo decía, a Corinto, a la comunidad de Corintio, son una de las cartas más hermosas que ha escrito Pablo en todo su epistolario. Y vemos cómo el Imperio Romano ya no será el mismo desde que Pablo comenzó a anunciar allí el mensaje de Jesucristo. El Imperio Romano ya no iba a ser el mismo, porque la doctrina cristiana les iba abriendo el entendimiento, la inteligencia a los pobladores de aquella ciudad. Aquellas personas ya no se conformaban solo con tener el pan, sino que querían dignidad, querían libertad. Por eso es que en la doctrina cristiana, a lo largo de todos los siglos, a lo largo de toda la historia, siempre ha tenido sus problemas con los imperios y los regímenes totalitarios. Pablo entonces se dio cuenta de que el Imperio Romano ya no era el mismo con este mensaje de Jesús. Fue de aquí entonces que se fue también a predicar, se llevó el Evangelio a la península itálica, a lo que hoy conocemos como Italia, y ahí en Roma, donde después quedó la sede de Pedro. Vemos cómo el mensaje de Jesús entró en tantas personas que se hacían bautizar ellos y sus familias. Imagínense en aquella época cuántos hijos tendría un matrimonio. Se bautizaba el matrimonio y decía: queremos que toda nuestra familia también viva esta alegría, este gozo de Jesús. Y allí no estuvo solo, para que vean cómo fueron los primeros fundamentos de la comunidad cristiana católica primitiva. Estaba Pablo quizás como el pastor, el sacerdote, el apóstol, pero había un matrimonio allí, Áquila y Priscila, Priscila la mujer y Áquila el hombre, un matrimonio en el que Pablo se apoyó y que lo ayudaron también a la predicación del Evangelio. Para que vean que desde el inicio, todos en la iglesia, laicos, matrimonios, jóvenes, religiosas, los sacerdotes, todos tienen que ver en la evangelización y la construcción del reino de los cielos en la iglesia. Todos formamos parte somos una piedra, diríamos así, o un bloque de esa construcción espiritual que es la iglesia. Priscila dice que, cuenta la tradición, que hablaba con las mujeres, quizás Áquila con los hombres, y ayudaba a Pablo en la misión de evangelizar. Qué hermoso es leer entonces los orígenes de nuestras comunidades cristianas, los orígenes que se nos invita, el Concilio Vaticano II nos invita a volver a las fuentes. Volver a la fuente, se le invita a las congregaciones, a la iglesia entera, volver a la fuente, al inicio. Hoy en día, ¿cómo no se le pide a los matrimonios, a los laicos, que vayan a anunciar también el Evangelio y la buena noticia? porque el ser misionero no es solo a los sacerdotes y a las religiosas, sino a los curas y a las monjas, sino todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que Cristo sea más amado y más conocido en este mundo. Vemos entonces cómo se estableció la primera comunidad. Y en estos días, si seguimos leyendo esta lectura, vamos a ver muchas de las obras y las hazañas que hizo San Pablo en esta ciudad de Corinto en su año y medio de vida allí de predicación del Evangelio. El Evangelio de hoy es un Evangelio que nos confunde muchas veces, como se confunden los discípulos cuando Jesús le dice a sus discípulos: dentro de poco tiempo no me verán, ya no me verán, pero dentro de poco tiempo me volverán a ver. Y algunos de los discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir Jesús con esto? Con eso de que dentro de poco tiempo lo veremos y dentro de poco tiempo no me verán. ¿Qué querrá decir esto? Jesús estaba preparando a sus discípulos para su despedida. El domingo, si Dios quiere, celebraremos la ascensión del Señor, que litúrgicamente sería hoy, pero por las cuestiones de este mundo en que cada vez se seculariza más, las fiestas de los jueves han tenido que pasar, de la ascensión han tenido que pasar para el domingo, la solemnidad. Antiguamente había un verso que decía: tres jueves hay en el año que brillan más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y Día de la Ascensión. Porque eran tres jueves importantes: Jueves Santo, la fiesta del Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo, y el día de hoy, Día de la Ascensión. Y a eso se refería Jesús, que tenía que volver al Padre, que tenía que sentarse, como decimos en el credo, a la derecha del Padre, para después venir allí y juzgar a vivos y muertos, para que su reino no tenga fin. Y Jesús como que se está despidiendo un poco de sus discípulos y dice: dentro de poco ya no me van a ver. Como cuando uno tiene que despedirse de alguien querido y va preparando el camino: dentro de poco ya no me van a ver, pero les digo, no los voy a dejar solos. Por eso es que dentro de poco me volverán a ver, porque les voy a enviar el Espíritu Santo. Ayer y antier hablábamos del Paráclito, el que está parado al lado de nosotros, el que nos consuela, el dulce huésped del alma, el descanso, la tregua en el duro trabajo, la brisa en las horas de fuego, el gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los momentos de dolor. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es que dice Jesús: dentro de poco volverán a ver, porque les voy a enviar al Espíritu Santo. Y vamos a ver el domingo en la lectura de la ascensión, cuando Jesús se reúne en aquel campo que hoy en día es una iglesia en Jerusalén, la iglesia de la ascensión, donde Jesús asciende, y la iglesia es así parecido a esta ermita, pero con el techo abierto, que como decir que Jesús, pues, se supone que en ese lugar él ascendió, subió al cielo, y allí los discípulos y toda la multitud se quedaron mirándolos. Y unos ángeles le dijeron: Galileos, no se queden allí mirando como tontos al Señor. Ese mismo Cristo que ahora ha ascendido volverá pronto. Y la iglesia día a día, y nosotros como cristianos en nuestra fe personal, siempre tenemos que prepararnos para esa segunda venida de nuestro Señor. Pero Jesús no nos ha dejado solos. Nos ha dejado el Espíritu Santo, que es el que ha acompañado a la iglesia a lo largo y ancho de estos 2000 años. Por eso dice: dentro de poco me volverán a ver. Y Jesús compara esta despedida, este dolor, lo compara en el Evangelio de hoy como los dolores del parto. Como los dolores del parto, lo explica, lo compara así, la imagen del parto. Primero, eso es para las mujeres que lo conocen. Primero viene el dolor. El dolor, pero después viene un gozo grande, el gozo del nacimiento, que es también comparado con el gozo de la resurrección. Así será el gozo de la resurrección. Por eso es que Jesús compara este dolor a sus discípulos de su separación, de su despedida, porque dice: ahora ustedes llorarán y el mundo, es decir, aquellos que no me quieren, estarán alegres. estarán alegres porque piensan que yo, yéndome de este mundo, se quedan ustedes solos y no se les va a abrir el corazón a las personas a buscar su dignidad, a buscar su libertad, a buscar la fortaleza que viene de mí. Pero no los voy a dejar solos, porque esa tristeza que ustedes tienen ahora se convertirá en alegría. Les dice así: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras que el mundo se alegrará. Es decir, los que no creen en Jesús o los que no les conviene el mensaje de Jesús, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Y esa es la esperanza cristiana. Sabemos que hay una luz al final del túnel. Sabemos que este dolor pasará, como dice el himno de la liturgia de las horas, que sabemos que el dolor es la llave de tu santa puerta. El dolor es la llave de tu santa puerta. Y nos has dicho, Señor, esta tristeza que tenemos, tú la vas a convertir en alegría. Este encierro que tenemos, tú lo vas a convertir en apertura. Esta oscuridad que tenemos, tú la vas a convertir en luz. Por eso tengamos esperanza, pongamos nuestra esperanza en el Señor. Quizás esos dolores de parto ya estén pasando, y recuerden que Jesús lo compara con esos dolores del parto, pero después viene la felicidad, la alegría grande del nacimiento o el gozo de la resurrección. No estemos tristes, estemos alegres, no perdamos la esperanza, porque nuestro mismo Dios nos dice hoy, y Él siempre cumple su promesa, que nuestra tristeza se transformará en alegría. Que Dios los bendiga. Hermanos, para que este sacrificio mío, que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada de estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento del inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se deporta de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy recordamos a todos los que se encomiendan en esta misa y de todos los demás que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, tu reino, hágase tu voluntad. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor en este jueves esté con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, que este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? La ra 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 la 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 ra ra y la ra 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 la ra 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 la ra 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 ra. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer?
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen, y a la Virgen le vamos a encomendar a todos los enfermos, todas las personas que están viendo esta Santa Misa, todos los que peregrinan ahora por la internet o la televisión hasta este santuario, por todos los que van a peregrinar a partir de la próxima semana cuando se abran las puertas del santuario. Le pedimos a la Virgen que bendiga a todas aquellas personas que hoy quisieran estar aquí y no pueden. Y a la Virgen le decimos: Virgen María, qué linda eres, te pido, Madre, la bendición, todo de su casa. Virgen María, qué linda eres, te pido, Madre, la bendición. Con palmas. Virgen María, qué linda eres, te pido, Madre, la bendición. Virgen María, qué linda eres, te pido, Madre, la bendición. Un fuerte aplauso a la Virgen de la Caridad. Salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de la paz. Que tengan un buen día en el Señor, podemos ir en paz.
¿Cuántas veces, siendo niño, te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard, My Oh My, de Camila Cabello y el rapero Baby. Lo último del grupo de la Gran Manzana, Nueva York, The Strokes, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative. Se titula Bad Decisions, malas decisiones. Light of Love, Luz de Amor, de la banda británica Florence and the Machine, llega a ser la canción del género rock más descargada del momento.
Well, the feeling was always too much for me, it always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always hope. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were. Find a way to get along. Don't go blindly into the dark. Every one of us shines a light of love.
El sencillo de música cristiana con mayores ventas, según Billboard, es Rattle, Traqueteo, del conjunto Elevation Worship. Valentine, mi San Valentín para siempre, del vocalista Charlie Wilson, asciende a la cima de la categoría Adult R&B Songs.
So will you be-
El músico colombiano Camilo cuenta con el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación les presento el tema titular, Por Primera Vez, un dueto con Evaluna Montaner.
Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo.
Del boricua Anuel AA llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm Songs. Cerramos con la canción latina más descargada según Billboard. Sway, Menearse, de Luis Fonsi.
Lo hacemos a tu manera, lo hacemos donde te quieras. Te parezco conmigo, te conmigo pa' pues.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.